Con el sonido de las trompetas y con el sonido del chofar, damos por inaugurado este quinto mes que sea bueno para nosotros y para todo el pueblo de Israel. Rosh Chodesh Sameach, David. Amén. Yahweh es Tov, Él es bueno. Tomen asiento, por favor. Él es bueno siempre, siempre. Usted no se olvide, sin importar las circunstancias que estén pasando en nuestras vidas, Él ha sido bueno, Él es bueno y Él será bueno. Siempre. ¿Sabe que en estos días hemos estado teniendo pues noticias tristes aquí humanas? Porque pues el hijo de Susi ha estado convaleciente con COVID en el hospital, en el Seguro Social, pero bendito sea Yahú, se está mejorando también. El primo de Yavis ha estado grave, pero nuestro aliento es Yahú es Tov, Él es bueno, sin importar las circunstancias. Siempre tiene que estar en nuestro ser pensar que todo tiene un propósito. Absolutamente todo tiene un propósito. ¿Sabe que venimos de un cuarto mes y el mensaje que ha sido de este cuarto mes, la conexión espiritual que ha tenido este cuarto mes es sumamente importante? Y yo no quiero irme sin que usted escuche ese mensaje de este cuarto mes. ¿Cuál ha sido? Porque estamos entrando y dando por inaugurado el quinto mes. El mensaje es: la visión divina es integral, absoluta y eterna. Una persona espiritual entiende que pertenece a una sola familia, a un solo reino, a una sola nación y todos viviendo bajo el mismo Padre eterno, creador de los cielos y la tierra y todo cuanto existe. Nuestra convicción debe de ser que hay una visión divina y que esa visión divina no es nuestra. Esa es la del Creador, que Él diseñó todo y lo hizo integral, pero de alguna manera nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra envidia, etcétera, 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 ha causado que no se vuelva absoluta ni eterna y mucho menos integral. Pero creo que los espirituales, los que son verdaderamente espirituales, ellos están entendiendo que pertenecemos a una sola familia. Todos somos una sola familia con diferentes maneras de pensar, por supuesto. Con diferente manera de actuar, por supuesto. Con una manera diferente de ver la vida, por supuesto. Pero todos al final somos o fuimos hechos a imagen y semejanza de Yahweh. Algunos dicen, no, es que el que hace los mandamientos de Yahweh, de Dios o de Jehová o del Señor, ese es hijo de Dios. No, no es verdad. Todos ustedes tienen hijos, y si nosotros, siendo tan malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, aunque se porten mal, porque para el que es padre, el hijo que se porte bien o se porta mal, aunque se enoje, no va a dejar de ser hijo. Y si nosotros, siendo tan malos, tenemos la capacidad, el amor, la ternura, la pasión, el carisma de ver a nuestros hijos de esa manera, ¿usted cree que Yahweh es menos que nosotros? Yo creo que estamos llegando a un tiempo sumamente importante. El hombre está llegando a un tiempo importantísimo del despertar. Y fíjense que estamos entrando, les decía, al mes quinto, y es como que la estafeta de este cuarto mes se le está pasando al corredor del quinto mes, y estamos comenzando en este quinto mes. Y el nombre de este quinto mes es Hemeshei Chodesh. Eso es quinto mes. Ahora, en pictografía, hebrea, así como usted ve la imagen al lado derecho, que es como un hombre levantando sus manos, sus brazos, en pictografía representa a un hombre con los brazos alzados. Quiere decir que es la conexión mística que está alcanzando en este tiempo el hombre, donde está conectándose lo terrenal con lo espiritual. Al final, eso es lo que todos andamos buscando. Es la conexión terrenal con lo espiritual. Eso es lo místico, eso significa místico. Ahora, ¿qué envuelve entonces a este quinto mes o a esta letra Hey, porque es la quinta letra del alefato hebreo o del alfabeto hebreo? ¿Qué es lo que encierra esta letra, la letra Hey, en pictografía? Y es, he aquí revelar aliento. ¿Qué es he aquí revelar y aliento? Estamos también entrando en este quinto mes, estamos abriendo, aperturando la parachá número 18. Y la parachá número 18 tiene por nombre Mishpatim, así como lo está viendo en pantalla, Mishpatim. Y Mishpatim se traduce o se interpreta como derechos, los derechos. Esta porción se encuentra en Shemot, esta parachá, porción, se encuentra en Shemot, en Éxodo capítulo 21, verso 1 al capítulo 24, verso 18. Repito, la porción de Mishpatim que corresponde a esta semana se encuentra en Shemot, en el libro de Éxodo, capítulo 21, verso 1 al capítulo 24, verso 18. ¿Cómo comienza diciendo? Dice, y estos son los derechos que pondrás delante de ellos. Cuando se habla de Mishpatim, Mishpatim se habla de los derechos que tenemos los seres humanos o que tenemos con el prójimo. El derecho suyo termina donde comienza el mío. El derecho mío termina donde comienza el suyo. Son los derechos que tenemos aquí para poder vivir orgánicamente o armoniosamente aquí en la tierra. Verso 2. Vámonos, Shemot 21, verso 2. Éxodo 21, verso 2. Si compras siervo ibrí, siervo hebreo, 6 años servirá, por favor, preste la atención a este número 6. 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre sin pagar nada. Verso 3. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le da mujer y ella le ha dado luz, hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Ahora, antes de llegar a este punto, acuérdense que para nosotros es muy importante cuando hablamos de gematría. La gematría es la ciencia que estudia los números en la Torá. Ahora, ¿qué representan estos 6 años? Y quiero darle 3 cosas, puede representar más, por supuesto, pero yo quiero hablar de 3 en este momento. ¿Qué representa este número 6 o estos 6 años que él es esclavo? Número 1, 6 años que ha estado esclavo. Representa que estos 6 años él ha estado esclavo y viene pronta su liberación en el séptimo. Nosotros también tenemos 6,000 años que han pasado, hablando del número 6. 6,000 años que han pasado, no desde la creación, pero sí desde nuestro Adán y Java y Eva. Desde Adán y Eva hasta este momento han pasado 6,000 años. ¿Qué más representa el número 6? El 6 es el número de hombre. No número de la bestia, del anticristo, no. Tenga pensamiento, por favor, hebraico, hebreo, torático, escritural. ¿Qué representa el número 6? Número de hombre. Usted lo puede ver negativo, pero también lo podemos ver positivo, el número de hombre. Ahora, ¿cuál letra representa el número de hombre? El número 6. La letra Vav, correcto, la letra Vav. Así, esa letra que usted está viendo en pantalla. Ahora, cuando hablamos de la letra Vav, hablamos de una conexión o de alguien que hace una conexión entre el hombre y Elohim y Yahuh. Y esto lo hace el Cohen, el sacerdote, para que usted me entienda. Ahí abajo está el atrio. Aquí donde yo me encuentro está el lugar Hakadosh, el lugar santo. Y aquí arriba es como decir el lugar santísimo. Hay tres lugares en aquí. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. El Cohen, el sacerdote, el Cohen Hakadol, el sumo sacerdote, él es el que conecta al hombre con Yahú, al hombre con Dios. Él está en medio, pero para que el sumo sacerdote pueda hacer eso, él tiene que tener un corazón conforme al corazón de Yahú. La palabra, la letra Vav se conecta con la palabra Lev. ¿Lev qué significa? Lev significa corazón. Lev, corazón. Entonces, quiere decir que si el 6 representa el número de hombre, nosotros hemos llegado al sexto milenio, al número 6, y es donde el hombre va a comenzar a tener autoridad y ya no va a dejarse llevar por las culturas o por los imperios que han gobernado la humanidad. Por ejemplo, hablamos del imperio babilónico, hablamos del egipcio, hablamos de... Y empezamos a mencionarlos todos ellos y cada uno de ellos se ha ido entronando en nuestra vida. De hecho, cuando usted lee el libro de Daniel va mencionando todas estas bestias que salen y que representan a cada uno de estos imperios. Pero de alguna manera estamos llegando al número 6, que es el número de hombre, y es donde el hombre va a empezar a tomar la autoridad para poder cambiar los siglos y los años de religión y de esclavitud para poder lograr tener la libertad que ofrece aquella persona que en su corazón entiende que viene el tiempo de la restauración. Nosotros no necesitamos que nos sigan ministrando o administrando imperios paganos, dogmas ni religiones. Necesitamos despertar la conciencia y encontrar el reino de Elohim o el reino de Dios o el reino de Yahú que se encuentra dentro de nosotros y no externamente. Todos los imperios nos han enseñado a buscar a Dios afuera. Unos lo están esperando que venga Dios de las nubes. Otros están esperando que venga del desierto. Otros están esperando que venga de qué sé yo de dónde. Pero el mismo Yahshua, el mismo Jesús me enseñó algo. Yo no me voy a salir de eso. Yahshua dijo que el reino de Elohim estaba dentro de mí. Y lo dijo él estando en vida aquí en la tierra. Yeshua no dijo, cuando yo me muera y me vaya para el cielo o resucite, ustedes entonces van a tener el reino de Elohim dentro de ustedes. No, no es cierto. Y de hecho, se lo dijo a los hombres que más acusan los cristianos, a los perushim, a los fariseos. Porque los fariseos les preguntan a Yeshua, muéstranos el reino de Dios. Allá en Lucas capítulo 17, verso 20 y 21. Y Yeshua les contesta fácil y les dice, es que el reino de Dios no va a venir como ustedes piensan, porque unos dirán, Él aquí, Él allá. O sea, ustedes piensan que Él viene de la forma como ustedes se lo han creado en la mente. Hoy el cristianismo tiene el mismo concepto perush, el mismo concepto fariseo. ¿Cuál es el mismo concepto fariseo? Que va a venir Dios a través de las nubes, que va a aparecer en el desierto, que va a poner sus pies no sé dónde. Todas esas cosas, y la gente dice, pero es que así dice el Nuevo Testamento, pero es que el Nuevo Testamento fue trastocado en el Concilio de Nicea. Para los que no saben qué es el Concilio de Nicea, Constantino lideró un grupo de gente, allá en el 313, 320, por ahí, lideró un grupo de gente que le llamaron el Concilio de Nicea, y en el Concilio de Nicea fue donde decidieron todas las religiones que existían, no todos los cristianos ni todos los judíos, no, todas las religiones que existían decidieron qué textos iban a ir dentro del compendio o dentro del canon bíblico. Entonces quiere decir que el Nuevo Testamento está plagado de platonismo, neoplatonismo, gnosticismo, mitología griega, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una mezcla de todo. Y ese no es el tema. Lo que quiero decirle es que estamos llegando al tiempo donde el ser humano tiene que despertar el reino de Elohim, que Yeshua dijo, porque de cierto les digo que el reino de Dios está. Por favor, escuche esto. Yeshua no dijo el reino de Dios estará en el futuro. No, 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 no. Y se lo está diciendo a los fariseos, Yeshua, Jesús, no a sus discípulos. Perdón. El reino de Dios está, ¿dónde? Está dentro de ustedes. Está dentro de ustedes. Entonces, si el reino de Dios no está afuera, sino que está dentro de mí, entonces yo tengo que buscar esa letra Vav de este sexto día dentro de mí. El reino de Yahuwah está dentro de mí. ¿Cómo yo entiendo el reino de Yahuwah? Fácil. La persona que dice que tiene el reino de Yahuwah hace la unión entre el pecador, el hombre, y Yahuwah. A través de la forma de cómo se comporta con la creación. ¿Cómo usted, cómo alguien puede ver el reino de Yahuwah dentro de usted? Fácil. Usted va a traer siempre armonía entre los hombres. Ahora, ¿sabe qué creo yo con este número 6? No, estamos en el quinto mes, pero yo estoy hablando del número 6 por los 6 años que menciona. Perdón, la paracha. Los 6 años que va a estar esclava una persona. Bueno, pues usted y yo hemos estado esclavos, pero yo creo también que acaba de llegar el tiempo donde el Adán se está preparando para hacer un salto cuántico de la religión a la espiritualidad. Otra vez, estamos llegando al tiempo que es el tiempo del poder, del empoderamiento del hombre espiritual, donde él va a hacer un salto cuántico de la religiosidad, de la religión hacia la espiritualidad. La espiritualidad no tiene religión, no tiene doctrina, no tiene creencia. La espiritualidad es algo nato que está dentro del hombre. La mejor espiritualidad no es lo que tenemos en el cerebro, es lo que tenemos en el corazón. Porque el cerebro está lleno de telaraña, está lleno de dogmas. Ahora, ¿cómo va a dar este salto cuántico? ¿Cómo va a ser el hombre para dar este salto cuántico? Sencillo. Uno, a través del verdadero conocimiento. Por favor, préstele atención a esto. No es a través de toda la Biblia que usted se sepa, sino a través del verdadero conocimiento. Y el verdadero conocimiento es aquel que apuesta siempre por la vida y no por la muerte. Es aquel que nos enseña a tener un corazón contrito y humillado delante de Yahuwah. Es aquel que nos enseña a desarrollar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Esa persona es la que entiende que el conocimiento que tiene que venir a su cerebro y descender a su corazón, descender a su estómago y de las entrañas suyas poder salir. Lo bueno es a través del conocimiento correcto. Ahora, ese conocimiento correcto nos va también a llevar a desarrollar experiencias. Usted y yo hemos tenido experiencias, algunas difíciles, otras fantásticas. Pero esas experiencias han ido ahondando en nosotros para poder despertar el hombre de este tiempo. El hombre que se está transformando. Hoy hablaba con unos amigos y les hablaba de estas cosas y me preguntaban que ellos son cristianos y me preguntaban que si yo creía en Jesús. Y le digo, yo creo el mensaje de Jesús, pero no creo que Jesús sea o mi Mesías o el que murió por mí en la cruz del Calvario para darme redención o darme salvación. Entonces le explicaba cosas que a ellos les gustaba, pero al mismo tiempo me decía, pero tenemos un temor. ¿Y cuál es el temor? El temor es que las Escrituras dice que el diablo o Satanás se va a levantar en los últimos tiempos para engañar a los escogidos. Y le digo, tenés toda la razón. Pero eso no es de los últimos tiempos. Pablo, Rab Shaul, él dijo que la apostasía ya estaba. Entonces, ¿cuál es la apostasía? ¿Cómo vas a entender cuál es la verdad y cuál es la mentira? A través del conocimiento verdadero y a través de las experiencias que vas obteniendo en tu vida. Y estas experiencias nos van a conectar, por supuesto, a una conciencia diferente a la que hemos tenido. Ahora, si usted y yo estamos despertando a una conciencia, anoche yo estaba hablando de algo que me llamó mucho la atención porque parecía una conexión para lo que deben de conocer, deben de entender y saber nuestros líderes, los que nos gobiernan. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo veo que todos los días se crean leyes para poder proteger, pero no para poder liberar. Entonces, hablando de esta porción, de esta parashá que tiene por nombre Mishpatim y que Mishpatim se traduce como derechos, me hacía yo la pregunta, ¿por qué existen los derechos? ¿Por qué existen los derechos? ¿Sabe por qué existen los derechos? Porque nosotros no hemos sido espirituales. Porque cuando una persona es espiritual, no necesita derechos. Yo no necesito que Yahoo me diga a mí, tenés que respetar el derecho ajeno. Tenés que respetar el derecho que tiene tu hermano. No necesito que me lo diga, yo soy espiritual. En mí nace saber que mi hermano tiene derechos. Entonces no necesito hablar de derechos. Necesito hablar de libertades, de armonía, de conexión. De eso necesitamos hablar. Entonces, la razón por la cual tenemos que crear nosotros artículos dentro de la ley de hablar de derechos es porque sencillamente nosotros no somos espirituales. Aún todos aquellos que hablan en lenguas y que profetizan siguen viendo la vida religiosa. ¿Qué quiero decir entonces? Que si cumpliera el mensaje del cuarto mes, el mes que acabamos de pasar, el mensaje, si se cumpliera ese mensaje, no sería necesario proclamar derechos. ¿Cuál es entonces? ¿Cuál ha sido el mensaje de este cuarto mes? Piense, dice, la visión divina es integral, absoluta y eterna, la visión divina. Una persona espiritual entiende que pertenece a una sola familia, no a la familia disfuncional espiritual que nosotros tenemos. Pertenece a una sola familia, a un solo reino, a una sola nación, viviendo todos bajo el mismo Padre, el mismo Creador. No deberíamos de estar pensando, siempre con estos amigos con los que estábamos hablando, me decían que cómo mirábamos nosotros a las otras religiones. Y porque estábamos hablando de lo esotérico y lo místico, y le decía, es que nosotros tenemos tantas cosas esotéricas y tantas cosas místicas que no son malas, que son de acuerdo o se usan o las usamos de acuerdo al grado de conocimiento que tengamos. ¿Qué es el esoterismo? Es ponerle fe a algo físico. Por ejemplo, yo puedo considerar que esta menorá es sagrada. La tocamos con respeto. Pero eso es esoterismo. Eso es esotérico. Eso quiere decir que yo le estoy dando un grado, poniéndole un grado de fe, de emuná, a esto físico. O sea, sí, de alguna manera somos esotéricos. Entonces, le decía yo a esta persona, pero cuando una persona llega a madurar, entiende que la fe es interna y no externa. que le piden a la Virgen María para que les haga un milagro y sucede el milagro, la religión dice que el milagro lo hizo un demonio o el diablo. No, lo hizo la fe que está dentro de esa persona, porque la fe no tiene religión, ni doctrina, ni creencias. Es algo nato, esa es la espiritualidad que está dentro de nosotros. El error nuestro es pretender que la Virgen María, Jesucristo, el Sagrado Corazón de Jesús, la cruz, la menorá, etcétera, 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 tienen poderes. Y no se dan cuenta que el reino de Yahú, el poder, la emuná, la fe está dentro de nosotros. Y la emuná está dentro de usted, ¿qué necesita usted de algo externo? Entonces el poder y la virtud sale de usted, se conecta con la menorá, con la cruz, con el Sagrado Corazón de Jesús, con lo que usted quiera, y después le rebota a usted el milagro. Toda la tierra tiene fe, solamente que la está utilizando de una manera incorrecta, pero toda la tierra tiene fe. ¿Sabe que cuando yo leo algunos versos de las Escrituras, yo estoy cuestionándolo todo siempre? Y la gente me dice, es que sos irreverente. Sí, puede ser que lo sea. Es que sos blasfemo con las cosas que decís. Sí, puede ser que lo sea. Pero si no me atrevo a caminar por lugares oscuros, por valle de muerte, si no lo hago, jamás voy a darme cuenta qué hay después de ese valle. Cada vez que yo veo la Torah, a veces me encuentro con una Torah inversa. Una Torah inversa donde nos da mandamientos que al razonarlos nos damos cuenta que es una Torah represiva. Y una Torah represiva, le pregunto, ¿nos da libertad? No. Una Torah represiva nos esclaviza, nos somete. O sea, piense por favor. Yahú dice, cuando usted tenga un esclavo hebreo, ¿deberíamos de tener esclavos hebreos nosotros? ¿Ah? Piense por favor. No deberíamos de tener ningún esclavo. Deberíamos de tener familia, hermanos, eso debería ser. Entonces, sí me encuentro con una Torah represiva, pero yo tengo que tener la sabiduría para entender si la Torah que Yahú me está dando es inversa. Es como decir, te voy a poner lo peor para saber si desarrollas tu conciencia. ¿Necesito yo un esclavo hebreo? No, no necesito un esclavo hebreo. Entonces, si no necesito un esclavo hebreo, ¿necesito la ley de los esclavos? No la necesito. Entonces yo le llamo una Torah inversa, una Torah que Yahú me da, que se escucha o se lee déspota o represiva, que me esclaviza, que me somete, pero que yo debería de tener una actitud totalmente diferente a la hora de ver lo que dice la Torah. Ahora, una persona espiritual definitivamente entiende cuál es el resultado que trae una Torah inversa. Una persona espiritual tiene la capacidad de ver, a ver, dice ahí, el que tenga un esclavo, lo tendrá por 6 años y en el séptimo lo dejará libre. Si vino con esposa y tuvo hijos, se la llevará. Pero si no, entonces dejará a su esposa y se irá él solo. ¿Le parece que eso viene de un Eloa de amor? No, ¿verdad? Entonces, o es déspota o es una Torah inversa. Espero que estén entendiendo el tema de la Torah inversa. Una persona espiritual entiende entonces cuál es el resultado, escuche bien, cuál es el resultado que trae una Torah inversa. Y a esto se le conoce el espíritu de la ley. Ahora, cuando yo hablo del espíritu de la ley, surge entonces la pregunta: ¿con qué espíritu estaremos usted y yo interpretando la Torah? Porque la Torah la podemos estar interpretando con un espíritu represivo o con un espíritu con conciencia. ¿Cómo estamos usted y yo interpretando la Torah? Mishpatim, derechos. Bueno, te voy a hablar del derecho que tiene tu esclavo. Se acaba de caer el derecho del esclavo cuando yo no tengo que tener un esclavo. Porque si es hebreo, es mi hermano, no puede ser mi esclavo, por favor. ¿O acaso nuestros hermanos deberían de ser esclavos? Entonces le pregunto, ¿funcionaría ahí el derecho? Si yo entiendo que mi hermano hebreo no es esclavo, el espíritu de la Torah, represivo y con conciencia. Y si hablamos de represivo, estamos hablando de una ley severa, vengativa y sanguinaria. Le pregunto, ¿usted se ha encontrado con eso en el Antiguo Testamento, hablando cristianamente? Por supuesto que sí. Yo me encuentro un Eloa que le dio la orden a algún rey por ahí, le dijo: entra y no dejes vivo hombres, ancianos, mujeres, niños, animales, no, barre con todo. ¿Y qué tal si yo no soy el judío o el de Israel y es a mi casa la que van a entrar? Y es una ley divina, represiva, por favor. Mía es la venganza, dice Yahuw. Y es severa. Si una persona robó, hay que cortarle el brazo. Si alguien cometió adulterio, tiene que morir apedrado. Ahora, ¿cuál es el espíritu de la Torah entonces que yo debo de tener en mi vida? Tener la capacidad de encontrar en el árbol de la ciencia del bien y el mal, el bien. Escoger el bien, apartarnos del mal. Y eso es la Torah. La Torah es un árbol de la ciencia del bien y del mal. Que usted y yo deberemos de tener el espíritu de la Torah armonioso. Ahora, y si hablamos del espíritu de la Torah con conciencia, esta nos brinda vida, libertad, paz, armonía, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad, Yahuw dice: yo pongo hoy delante de ti la vida y la muerte, escoge pues la vida. El bien y el mal, escoge el bien. Con todo esto surge una gran pregunta: ¿por qué somos apáticos a una Torah de armonía? Otra vez, ¿por qué somos apáticos a una Torah de armonía? ¿Sabe por qué? Porque hemos sido influenciados a través de miedos, creencias y dogmas. ¿Por qué somos apáticos a la armonía? A la Torah armoniosa. Porque hemos sido influenciados a través de los miedos. Le voy a poner un ejemplo por qué los miedos. Si usted no acepta a Jesucristo como único y suficiente Salvador, ¿qué pasa? ¿Para dónde van? Al infierno. ¿Eso es de amor o eso es de miedo? Eso es de miedo. Y posiblemente se enojen conmigo los cristianos por esto, pero es verdad. Yo no encuentro el espíritu de la Torah de armonía cuando lo que quieren es hacerme que yo me convierta en algo que me reprime. Y hablan de la gracia en el Nuevo Testamento, pero una gracia con reprensión. Y la reprensión es que yo me voy a ir al infierno si no tengo en mi mente y en mi corazón que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Que me digan que no es reprensión. Que no es reprensiva, Hemos sido influenciados a través de los miedos, de las creencias que han metido en nuestra cabeza de ello y los dogmas que se han creado. Quiero cerrar con esto. Creo que el hombre tiene que despertar. El hombre, la mujer, la humanidad, debemos de despertar en este tiempo. Debemos de despertar a tantos dogmas, a tantas creencias, a tantos miedos que nos han influenciado. Y nos obligan a apartarnos de la gracia. Porque, perdónenme por favor, pero la gracia no es Jesucristo. La gracia no son los machos cabríos, ni los toros, ni los carneros. Porque la gracia viene de mi Padre. Y mi Padre, y todavía más, me voy a ir un poco más allá, todavía más. Yo no veo la gracia de mi Padre en mí. Yo veo su amor, su ajaba, su cabot, su gloria, la conexión que hay entre un padre y un hijo. Eso es lo que yo quiero descubrir entre mi Padre y yo. Porque Yahoo o me da la mano para sacarme del estiércol por gracia o me la da por amor. No sé cuál es la que usted quiere encontrar. Y no estoy en contra de la gracia. Pero la gracia es inmerecida y los hijos no la merecemos. Entienda, por favor. Un hijo no merece la gracia. Un hijo tiene amor de su padre hacia él. Porque se supone que la gracia significa un favor inmerecido. Es que ningún hijo se merece la gracia. Si nosotros no logramos entender la diferencia que hay entre ser un hijo o tener un padre en nuestra vida, jamás vamos a poder crecer. Vamos a seguir siendo enanos espirituales. Porque creemos que vamos a cambiar la voluntad divina. No lo vamos a hacer. Yahú ha sido bueno siempre. Y sabe que el mensaje de este mes definitivamente nos hace ser humanos. El mensaje de este quinto mes es: el camino de la espiritualidad no es como la religión lo ha enseñado. Es encontrar en cada circunstancia el propósito de la vida. El camino de la espiritualidad no es como la religión lo ha enseñado. Es sencillo. Es encontrar en cada circunstancia el propósito de la vida. Es encontrar la libertad con la creación. Y al encontrar la libertad con la creación, nos vamos a encontrar con el Creador. Y cuando nos encontremos con el Creador, nos vamos a dar cuenta cuánto amor le tiene el Creador a su creación. Pero mientras sigamos viendo hacia abajo, será imposible que miremos hacia arriba. A menos que cambiemos nuestra manera de pensar. El camino de la espiritualidad, créanmelo, no es como la religión lo ha enseñado o como nosotros lo hemos aprendido. Es encontrar en cada circunstancia, sin importar si es con dolor, con tristeza, con angustia, con desesperación, con terror, con miedo, que cada uno de estos caminos tienen un propósito en nuestra vida. Que Yahweh los bendiga y que Yahweh los guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahweh se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Yevarejeja Yahweh veishmereja. Yair Yahweh panameleja bikuneja. Isa Yahweh panameleja veasemleja. Shalom.